¿Cómo se viene trabajando? ¿Cuál es la situación, al menos allí en la zona donde te toca a vos trabajar?
Bueno, la diócesis es grande y es muy diversa. Hay ciudades grandes como Orán y Tartagal, Orán en el departamento de Orán y Tartagal en el departamento de San Martín, donde obviamente se agrupan muchas comunidades, en las comunidades periurbanas, que tienen una problemática muy particular, y hay zonas, como es la zona este del departamento de Rivadavia, que es donde han pasado la mayoría de estos muertes y demás, que por otro lado hay que saber que más allá de la discusión que se da ahora en estas circunstancias, todos los años en esta
Claro.
época, en la época estival, el calor es muy fuerte y las comunicaciones son difíciles, hay dificultad con los caminos y demás, pasan estas cosas y todos los años hay emergencias de este tipo. ¿Qué estamos trabajando nosotros desde la pastoral indígena? Obviamente, vos nombrabas el tema de un derecho fundamental, que es el derecho al agua. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con la pastoral aborigen a nivel nacional también, pero especialmente en esta zona de Salta, con el tema de la tierra y los recursos naturales. O sea, hay muchas comunidades que ya son dueñas, tienen sus escrituras públicas, de las tierras que tradicionalmente ocupan. Otras todavía no, están en trámite. Ustedes saben, en la zona de Pilcomayo, en la zona de Santa Victoria, hay ese conflicto histórico ya, que hay una causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es por la titularidad de las tierras. Y bueno, nosotros estamos trabajando para que la gente de las comunidades sea dueña, sea reconocida como dueña de la tierra que tradicionalmente ocupa, y que los recursos naturales, de los cuales el agua es el recurso fundamental, sea también accesible con los conocimientos que hoy en día hay, porque obviamente las situaciones cambian. Hay otros factores que inciden, como son la proximidad de desmontes, la presencia de agrotóxicos y demás, cosas que en muchos lugares no se tienen en cuenta, no se respeta. Acá, próximo nomás, hay desmontes que, como ustedes saben, Salta ha estado en medio del conflicto ese, ha frenado la mayoría de los desmontes, pero todavía hay muchas comunidades que viven la inseguridad de no tener sus títulos o de ser amenazados por el entorno y sobre todo por una visión productivista, podríamos decir. Los indígenas tienen otra visión, ¿no es cierto? Creo que todos lo sabemos, por lo menos les recuerdo, o sea, en síntesis, las comunidades indígenas piensan que la tierra no solamente no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra y que el daño que le hagamos a la tierra es un daño que nos hacemos a nosotros. Y es lo que el reciente sínodo de los obispos, digamos que el Papa Francisco convocó, ha demostrado porque ha habido indígenas que han recordado eso.
Claro. Ahora, sí, claro.
Sí, preguntarte, Lalo, si estas comunidades realmente están muy alejadas de las ciudades o demás, como para que nos podamos hacer una idea, el que te está escuchando en una ciudad, el que te está escuchando en el sur del país, el que te está escuchando en la montaña, si son de fácil acceso como para que, no sé, nadie las vea, porque no se puede creer si vos decís que todos los años pasan estas mismas cosas, ¿cómo puede ser que no se vean, que no se preparen para que esto no suceda? Están muy lejos. ¿Cómo es el contexto?
Claro, entiendo lo que vos me decís. Sí, para que se den una idea, las extensiones son grandes y los caminos son malos. O sea, hay pocos caminos en buenas condiciones y la mayoría de los caminos en esta época estival, sobre todo en lo que falta del verano hasta marzo, abril, se complica bastante porque llueve y se ponen intransitables. La cuestión fundamental acá, hay comunidades que están alejadas, es cierto, pero hay muchas otras comunidades que están próximas a los pueblos y a las ciudades grandes que nombraba recién. La mayoría de estos casos, de esta gente que ha muerto, de estos niños que han muerto, de esta mujer que ha muerto, están sobre rutas de asfalto o rutas que se pueden circular. Lo que sí falta, y esto es lo que trato de decirle a la gente que no conoce, hay una carencia fundamental de estructura. O sea, se viene trabajando desde hace años, se dice que se hace mejor y demás, pero por ejemplo, esto comentábamos con Hugo, que ya va a hablar con usted enseguida, hay acá en comunidad próxima a Morillo, hay lugares donde hay salones que se han hecho, salitas de salud, para que tengan atención médica, pero no tienen nombrado personal. Existen, se están arruinando las estructuras de hace varios años, pero nunca le nombran un enfermero un agente sanitario, que sea de la comunidad, por supuesto, para que conozca a su gente. Uh-huh. Entonces, el problema grave es que los pocos médicos que hay, las pocas ambulancias que hay, no dan abasto. No dan abasto porque la mayoría de la gente está distribuida en extensiones grandes, hace falta recursos grandes, y sobre todo, hace falta continuidad para ir mejorando, estableciendo estructuras que permitan comunicarse rápidamente, escuchar los problemas y llegar con los medios que hoy en día existen para poder evitar estas muertes.
Uh-huh. Bien, Lalo, ustedes mismos, digo, en tu trabajo como diácono permanente allí, imagino que recorrerás algunos de estos lugares, ¿llevan o algún tipo de ayuda cuando ven las necesidades puntuales de estas personas? ¿O hay también una suerte de desesperación, digamos, de la gente que hace muchísimos años que trabaja y ve que algunas situaciones no cambian, entonces eso por allí los lleva a la desesperanza?
No, nosotros, por supuesto, trabajamos como gente de fe, ¿no es cierto? Trabajamos sirviendo, sabiendo. Primero, que Dios no se olvide de su hijo, aún de los más alejados, nos tiene presente a todos. Y segundo, que con los recursos con que contamos, tenemos que llegar cada vez a más, pero con estas cuestiones de fondo, o sea, superar un puro asistencialismo. Estamos trabajando, yo te decía, en el tema de la tierra, hace más de 30 años, en el tema de la fisiología de la tierra, en el manejo de los recursos naturales. Estamos generando trabajos para que la gente, más recientemente acabamos de inaugurar el año pasado una sala de molienda de algarrobo, que es un recurso que hay acá para darle valor agregado, para que la gente valore el monte. Y sobre todo, en casos de emergencias, como vos estás preguntando, sí, indudablemente que acercamos, estamos en contacto ahora. Ayer hablé con nuestro obispo, Monseñor de Cocina, que me decía que obviamente Cáritas Nacional está atento a lo que le planteemos. Hay, siempre, permanentemente, hay asistencia, tenemos algunos elementos, ¿no es cierto?, tanque de agua y demás, cosas que se pueden acercar a gente de la iglesia, a docentes, ¿no es cierto? Ahora en este momento están de licencia, pero los docentes, las escuelas, normalmente son lugares donde se convoca y se conoce la realidad, y sobre todo, dirigentes indígenas. Hoy en día hay organizaciones indígenas que son conscientes ya de su responsabilidad. Vos hablabas hace rato de los derechos humanos fundamentales. Desde 1994 los derechos indígenas están en la Constitución Nacional, artículo 75 y 67, pero lamentablemente mucha de esa letra no llega a los más alejados. Entonces, nuestra asistencia de urgencia, ¿no es cierto?, de cuestiones urgentes como remedio, como agua y demás, viene a suplir algo de lo mucho que todavía las organizaciones del Estado no logran asistir. Claro. ¿Se entiende esto?
Sí, 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 se entiende. Lo que no se entiende es que pase el tiempo y las soluciones no lleguen. Yo estaba leyendo algún informe cuando preparábamos un poco el programa, donde están diciendo, hay políticos de un partido y de otro que dice, bueno, ahora vamos a poner en marcha el servicio de ambulancias para que puedan llegar a estos lugares y traer a personas a los hospitales. Pero, y otro que dice que habla de que van a hacer 100 cisternas para el agua potable. Pero son los mismos problemas que, recuerdo, hacíamos programas hace 5 años atrás y hablábamos de los mismos, digamos, ¿no? ¿No hay un reclamo ciudadano fuerte hacia las autoridades políticas en Salta, digo, en esta zona?
Sí, entiendo lo que vos planteas. Lo que pasa es que hay mucha diversidad. Para comenzar, este reclamo ciudadano requiere cierta habilidad de criterio. Lamentablemente, hay mucha dispersión en esos reclamos. En la cuestión partidaria, política partidaria, bueno, todos sabemos que acá, como en todos lados, hay disputas internas que ya sabemos que debilitan los reclamos sociales, indudablemente, ¿no? Bueno, todos ustedes son conscientes, acaba de pasar algo histórico en el municipio que está al norte, nosotros estamos en el centro del departamento de Ciudadanía, el municipio que está más al norte, Santa Victoria Este, ha ganado desde las últimas elecciones un primera vez en la historia un dirigente de Vichy, Rogelio Negrón, que se acaba de, los medios salió, se acaba de entrevistar ayer o anteayer con el gobernador, a plantearle, bueno, lo que está pasando, ese municipio tiene mayoría de indígenas, pero lamentablemente siempre se presentaban, desde que yo quedé acá hace 32 años, se presentaban separados. Entonces, bueno, a veces esta cuestión, este interés político partidario, en lugar de fortalecer los partidos, divide, ¿no? Y bueno, y esto delimita, y lo mismo pasa en otros ámbitos de la sociedad, en nuestra iglesia también a veces, ¿no es cierto?, y en las otras iglesias, también a veces se parcializan los dirigentes, las personas, no, yo estoy con este, yo estoy con el otro, y esa dispersión nos hace perder de vista el tema central, que es la vida humana, la vida de la naturaleza y demás, y por eso es de que no se puede, son inconstantes, lo que vos preguntás, son inconstantes estas medidas. El tema de la cisterna es interesante, pero no es la solución. Hay momentos donde hablábamos así con él, ya lo va a decir él, hay momentos donde nos llueve, a partir de julio, y las cisternas necesitan agua que se le lleve del pueblo, y eso depende de un camión, que depende de la municipalidad, de otros recursos. Entonces hace falta soluciones integrales para hablar del tema, el tema del agua, ¿no? Más allá de asistir ahora. Y las soluciones integrales necesitan políticas de fondo, ¿viste? Políticas de agua, políticas de tierra, políticas de recursos, y es lo que no hay, hay mucha inconstancia. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo antes es como que ahora no sirve, y entonces esa debilidad, esa inconstancia, hace que se esté empezando permanentemente.
Esa inconstancia, además me parece que debe ser por parte de toda la población. Sigue habiendo discriminación hacia las poblaciones aborígenes. ¿Por qué no se los sigue considerando como argentinos?
Bueno, es una pregunta muy interesante, porque indudablemente es la raíz del problema. La raíz del problema es que, bueno, el Papa lo ha recordado por algo, el siglo de la Amazonía, donde el tema de los pobladores amazónicos han estado en Roma, ¿cierto?, han hecho oración por él y demás, ha mostrado que sin el apoyo, sin la presencia, sin el protagonismo, si uno interesa, ¿no?, es muy difícil, no se puede solucionar la cuestión para los indígenas. Se soluciona con los indígenas, con el apoyo de los indígenas. Y lamentablemente, en la zona, al igual que yo conozco casi toda la Argentina, gracias a Dios, hay todavía mucha mentalidad discriminadora, pero en los hechos, no en teoría, a lo mejor hay cada vez más gente que sabe, que es consciente de los derechos indígenas. Ahora, en el momento de decidir, bueno, hay decisiones que se toman ignorando la opinión de los dirigentes de las comunidades indígenas. O sea, entonces se toman decisiones para, en el área de salud, por ejemplo, bueno, es muy frecuente eso, que vienen soluciones de Salto, de Buenos Aires, o de no sé dónde, para los indígenas. Y no se pregunta a las comunidades indígenas que hace miles de años que están viviendo acá, qué opinan ellos de sus propios problemas. Entonces, esa cuestión, o sea, esa mentalidad discriminadora, esa mentalidad colonizadora, no digamos que el documento aparecía, uso de uno de sus puntos, tenemos que descolonizar nuestras mentes para, o sea, no sentirnos dueños, sino compañeros de camino, hermanos de camino, y hay mucha sabiduría indígena acá en la zona, como en todo el país, que debe ser recuperada y puesta sobre la mesa al momento de decidir.
Bien, ahí hay algunos otros problemas que desde algún sector de la prensa se le adjudica a las propias comunidades. Se habla de que hay algunas cuestiones culturales que obstaculizan o que hacen poco efectiva la ayuda que se recibe. Estaba leyendo del caso de que muchos bolsones o de cajas con productos alimenticios tienen productos con harina y que en realidad mucha gente en la etnia huichí prefiere usar el otro tipo de, en vez de harina de maíz, tienen la costumbre de usar harina de mandioca, entonces los productos de harina no los utilizan. ¿Hay algo de esto también, Lalo?
Sí, indudablemente que el tema alimenticio es un tema cultural también, ¿no es cierto? Pero adjudicar a que los problemas que hay ahora tienen una cuestión cultural, bueno, ya se habló de eso hace tiempo ya, es relativizar mucho el problema, es desviar el centro de la atención. Indudablemente que las comunidades, como todos los pueblos, como todas las culturas, tienen su sabiduría, tienen sus opciones, tienen sus alimentos típicos. Hoy en día muchas comunidades, la mayoría, que sobre todo que están próximas a las ciudades, a los pueblos, dependen de la alimentación que hay en el pueblo, o sea, como todas las ciudades que llegan al mercado y demás. El tema de la mandioca, bueno, acá los guaraníes, más que nada, son más, en el pueblo de Chile no se usa tanto, que es más de los guaraníes y más de la zona de Lea, pero hay muchos recursos en el monte, aún hoy en día, en el monte chaqueño, que son muy buenos alimentos. Yo te nombraba recién la algarroba, estamos saliendo de la época de algarroba, ¿no? Uh-huh. Sí, en enero, y la algarroba está en la base de la alimentación. Lamentablemente, por ejemplo, no se recomienda en las cuestiones de nutrición y demás, recuperar el valor del algarrobo. Por eso nosotros estamos haciendo una industria incipiente, hemos generado con la ayuda de autoridades de Ambiente de la Nación, ya de hace tiempo, esta sala de movilidad para aprovechar la línea del algarrobo, que tiene propiedades muy buenas, y que de paso la sal y el alcohol les sirve muy bien porque no les hace daño. Pero la cuestión de fondo es de que se ignora, o sea, se relativiza la sabiduría de los pueblos. O sea, es como que, no, todo lo de ustedes era malo, hoy en día hay que usar leche, por ejemplo. Mucha gente no tolera la leche de vaca, o sea, no se usaba, o sea, por ejemplo, estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos otros alimentos que son de vaca que tienen poder alimenticio muy bueno, que se sabe que son muy buenos, pero se espera el bolsón que trae cosas que, bueno, que la gente desconoce, y es obvio que si lo desconoce, no las va a aprovechar bien.
Claro. Y volvemos a lo mismo, Lalo, a tu primer frase, es una incomprensión de lo que es la interculturalidad. O sea, se quiere aplicar soluciones con otros cánones, con otros paradigmas desde otro lugar, entonces no tampoco se puede.
Claro, sobre todo en el área de salud, nosotros recuerdo que le planteamos a un médico bastante conocido que vino acá con el tema de la distinción hace varios años, que no era de esta zona, le planteamos, le dijimos, mire, doctor, o sea, me parece muy bueno el trabajo en problemas de nutrición, pero usted conoce, por ejemplo, el tema de la algarroba. Yo me dijo sinceramente, como persona, no conozco. Bueno, nosotros nos recomendamos que lo incorpore, es cierto, porque es un tema de sabiduría indígena que debe estar presente en el tema de la nutrición. O sea, yo entiendo que el que vive de afuera, que está en otro lado, no valore eso porque no lo conoce. Ahora, hoy en día ya tenemos medios, además de Google, es decir, tenemos medios que pueden llegar a todos los profesionales, los agentes de salud, los políticos y demás, los docentes, y bueno, hay que valerse de eso, valorar lo que la gente sabe, lo que la gente ha usado, porque son pueblos que están hace miles de años en esta zona, no puede ser que todo sea malo, o sea, no es cierto, porque se muere ese chico ahora, o 11, 8 años, o lo que sea, la mayoría de la población de Ichi vive y sobrevive actualmente, ¿no es cierto?, con una sabiduría muy grande que puede aportar soluciones a los problemas argentinos.
Lalo, te agradecemos muchísimo. Te pedimos por favor que nos pases por favor el teléfono allí con Hugo Jaimes, que es cacique de la comunidad Huichí La Cortada, ahí de Morillo, y pastor zonal de la iglesia anglicana. Gracias, Lalo. Un abrazo grande.
Gracias, Camila. Acá está conmigo, así que te paso conmigo. Un abrazo y saludo a toda la
gente. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar unos minutos con Hugo Jaimes, que, insisto en esto, es cacique de la comunidad Huichí La Cortada. ¿Cómo le va, Hugo? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Buen día. Acá estamos, Morillo.
En Morillo, exactamente. Cuéntenos un poquito cómo es allí la comunidad. ¿Cuántas personas viven en la comunidad La Cortada?
En La Cortada tenemos la comunidad, la familia 136 más o menos.
Uh-huh, bien, ¿y han tenido también alguno de estos problemas que se están poniendo en evidencia ahora con problemas de desnutrición en los niños, falta de acceso al agua?
Primero vamos a hablar de la situación como aborigen, indígena, más que nada la situación. Bueno, más allá de lo que hablan a veces, que el nivel nacional ha brindado ayudas, ingresos, pero eso no alcanza. Hoy en día está caro las cosas, y bueno, a veces pasamos lo mismo, misma necesidad, y a veces la gente que vive en distancia, digamos, a 40 kilómetros, a 45 kilómetros, metido en el monte, en paraje, bueno, eso lo hace difícil, más difícil que en el pueblo. Uh-huh. O sea que la situación nuestra a veces pasa estas cosas, ¿no? Y va a pasar desde la destrucción, porque es que la situación nuestra es seria.
¿No les llega ayuda alimentaria del gobierno nacional o del gobierno de Salta?
Bueno, a veces uno nota que a veces viene bolsones, pero usted sabe que viene bolsón algunas cosas que, bueno, digamos, hay que ser seria, no sabemos aprovechar, o sea, no sabemos qué es lo que viene, a veces, digamos, no consumimos nosotros a veces que viene en la caja. Uh-huh. A veces falta asistencia de que, bueno, nos indique que cómo se prepara, y bueno, algunas cosas sí, como arroz, como sémola, como harina, sí, sí, así, sí. Pero hay cosas que vienen acá, que bolsones, que no aprovechamos, se alimenta. Este yo mayor desconozco.
Claro. Bien. Por ejemplo, yerba, digo, ¿ustedes consumen mate como o no? Porque seguramente en los bolsones esto, algún paquete de yerba irá.
Sí, matecito como cultura, nosotros sí, a veces la familia, reunimos con matecito, bueno, todo aproveche ese. Pero todo más allá de esto, durante paso bolsón, quizás familia que tiene más chicos, y bueno, lamentablemente bueno, no lleva tiempo, mucho tiempo, corto tiempo, y ya queda sin mercadería, digamos, sin comer.
Claro. ¿Cómo es el tema del agua, Hugo? ¿De dónde toman agua? ¿Cómo la obtienen?
Bueno, el tema de agua es un tema muy serio, como decía anteriormente Lalo. Bueno, el agua, a veces en los parajes, más que nada los parajes, que a veces tiene sus tanquecitos, espera que el municipio brinde ese llevado de agua, traslado de agua, pero a veces como es grande la zona, y a veces hay que esperar, hay que ir a escribir, pedir para que te ponga el nombre, cuánto tiempo te toca para que te lleve agua. Y si uno no tiene mucho de guardar el agua, y a veces queda sin agua. Y la fuerza, usted tiene que tomar como persona, toma agua de la cañada, de ciengo, decimos nosotros. A veces no es seguro agua, pero bueno, no queda otro de ahí, toma agua. Claro. De la cañada, digamos, nosotros lo somos. Y pasa, si yo conozco y recuerdo a mi comunidad, porque yo tengo mi función, que tengo que recorrer con pastor zonal, anglicana, y tengo que decir que conozco las zonas, que recorro hasta punto de las comunidades.
Hugo, ¿cómo les mejoraría la calidad de vida y de alguna manera prevendría que ocurran estas muertes por desnutrición? ¿Con qué medidas? ¿Qué haría falta hacer allí en las comunidades huichí del Chaco salteño?
Yo creo que este tema hay que coordinar con los dirigentes, con la familia, y que tengamos esta presencia de los especialistas, bueno, que lleva atención y que haga esa visita terreno para que conozca la situación seriamente, ¿ven? Porque quizás nosotros enviamos tantas notas, tantas inquietudes, que no tenemos respuesta. Entonces sería lindo que haga presencia en el lugar, así podemos plantear y que ella vea la situación, que es seria. Eso es lo que queremos, que haga presencia una vez, para que conozca la situación de nosotros como aborigen.
Hugo, le agradecemos muchísimo, ¿eh? Vamos a seguir de alguna manera teniendo presente este tema, las necesidades de ustedes, que son tan argentinos como cualquiera de nosotros allí en cualquier punto del país. Gracias por, bueno, por contarnos también cómo es la situación dolorosa ahí que atraviesan.
Bueno, gracias a ustedes también por escucharnos en la situación esta muy urgente y muy triste o por ahí, ¿no? Y bueno, agradecemos también, ¿no? Por la atención y el tiempito que nos da este espacio.
Que tenga muy buen día. Gracias también
Gracias.
Muy igualmente.
gracias también allí a Lalo Bertea.